Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, la segunda hora de este programa, aquí no hay playa, las 5 y 7 minutos, así que nos vamos a dar prisa en contarte que en un momentito vamos a estar con las sugerencias del fin de semana para llevarnos a todos nuestros pequeñajos, pues al teatro, para llevarles a ver cosas que les van a interesar seguramente, gracias a la colaboración que con este programa tiene Sapos y Princesas, una revista que se edita mensualmente y también una página web, saposyprincesas.com. También la detective Nolasco hoy nos quiere contar cosas que tienen que ver con los alimentos. Y ya está, lo dejo ahí como pista y que cada uno interprete lo que quiera. Nos iremos con Vanessa Santos, tenemos la semana cantarina. Si ayer estábamos con el coro de los chavales estos de Alcorcón, hoy vamos a estar en otra localidad de la Comunidad de Madrid donde también vamos a escuchar algo de cante. Vamos a ver cómo cierra la bolsa. Ayer bien, antes de ayer mal, y hoy pues era regular, claro, esto va promediando. Nos gastaremos 10 euros con Maite López, pero lo que vamos a hacer ahora mismo es meternos en el ascensor. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Algún muerto en tu ascensor?
Sí.
Hoy he dado.
Pero con final feliz.
Ah, bueno, bien. Muerto
sí,
con final.
Empieza muerto y luego acaba bien. Acaba vivo.
Estaba yo pensando en el proceso. Empieza
cosas?
Muerto y acaba.
Pues te cuento. Es un bebé de Argentina. Sí. Que bueno, nació prematura y bueno, los médicos decían que estaba muerta, que no se podía hacer nada.
No reacciona.
Claro. Y lo llevaron al depósito de cadáveres y los padres fueron a despedirse y oyeron que...
Que lloraba.
Sí, que empezó a llorar. Y entonces abrieron el ataúd pequeñito y se estaba moviendo, estaba vivo.
Ay,
la llevaron directamente al hospital y está con tratamiento porque sí que estaba viva.
Pues sí, ha acabado bien. La noticia acaba bien, pero chica, es un poco
dura, ¿no? Mira, la madre
para
decía, de repente oí un gemido y vi cómo se estiraba. Di un paso hacia atrás y caí de rodillas. Mi marido no sabía qué hacer.
Llorar. Yo creo que no te queda otra.
O sea, que un final feliz.
Pues
mira
sí,
qué bien.
Pues sí, pues menos mal que acabó bien.
Sí. Luego te cuento un caso de una camarera que se llama Stacy Knudson, creo que es en Seattle, ¿vale? Y resulta que estaba en el bar trabajando y un señor, un cliente que conocía, le dijo que... Bueno, ya tenía problemas económicos, ¿vale?
Sí,
vamos
sí,
a empezar por ahí.
Sí.
Y él le dejó una caja y le dijo que era una comida que se podía... Que la dejaba allí. Y cuando abrió la caja había $12,000. Que eran de propina para ella.
Ah.
Pero claro, ya lo dijo a la policía. Bueno, no sé, la policía se enteró y dijeron que no, que eso no podía ser. Que se creían que era de unos narcotraficantes que querían deshacerse de ello y lo habían dejado allí. Pero al final han estado investigando y era del cliente.
De un cliente.
Para ella.
Que, en fin, que tenía...
Un buen hombre.
Ese dinero, además, en efectivo.
Sí.
Y se lo dejó allí en una cajita.
En una cajita de cartón y ella lo descubrió y nada, 12.000 euros.
Esto no solo pasa en las películas, también pasa en la realidad.
Sí, hay gente buena.
Hay gente buena. Hay gente buena en el mundo.
Y otra historia con final feliz. De un niño que se ha convertido en el héroe de su clase. Porque iban de excursión en un autobús y de repente empezó el conductor a tener como espasmos, como que le estaba dando un infarto. ¿Te acuerdas que te lo conté el otro día también,
sí,
que le daba
sí,
un infarto
sí, sí, sí.
Al señor que iba en el avión?
Al piloto que se había muerto, sí.
Pues esta vez era el conductor del autobús de la excursión. Entonces un niño que se llama Jeremy fue corriendo a través del pasillo del autobús y mientras la gente estaba ya gritando, llama al 911, venga, vamos a parar el autobús, cogió y quitó las llaves y el autobús se fue de... parando poco a poco y lograron detenerlo.
Claro, apagó el motor y se fue parando.
Así que es el héroe de su clase.
Muy bien, Jeremy, muy bien. Con 13 años hay gente que hace cosas que merecen la pena contar en la radio.
Sí.
Un héroe.
Con 13 años.
Salvó a todos sus compañeros.
Sí.
Bueno, el conductor no.
El conductor va a ser que no. Pero bueno, todos los demás.
Te
sí.
digo yo que en tu ascensor, Gabriela, hay un índice de mortalidad más elevado del normal, ¿eh?
Sí.
No sé por qué.
Yo tampoco.
Tienes atracción. Eres una persona
que me cuentan estas cosas.
Te las cuentan.
Sí.
¿Qué te van a contar? ¿Cosas bonitas? No. Te cuentan desgracias y cosas así. Bueno, mañana vendré a verte otra vez, ¿eh?
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you. Aquí estamos para hacer los planes del fin de semana con todos los que están en nuestra familia, ya sean bajitos o sean muy altos, sean gorditos, delgaditos, da igual. Aquí tenemos planes para todos y nos ayuda, como es habitual, Nora Curti, la editora de Sapos y Princesas. Hola, Nora, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa?
Ay, muy bien, muy tranquila.
Ahora di como dicen todos, muy cortas.
Bueno, sí, pero bien, hay que volver, que hay muchas cosas
hay
para hacer y muy divertidas.
Ponerse las pilas. Y lo primero, yo creo que vamos a ser solidarios, que le tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser solidarios.
Sí, no hay cosa mejor que enseñar con el ejemplo. Entonces, claro, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pues aquí tenemos una estupenda oportunidad, porque no solo podemos ser solidarios, sino también podemos hacer deporte.
Cuéntame.
Bueno, para eso nos vamos a acercar a hacer la carrera solidaria Acerca Madagascar. Uh-huh. Se organiza en Torrelodones este domingo 15 de abril a partir de las 10 de la mañana.
Bien.
Entonces, esta carrera está organizada paralelamente en Madagascar y aquí en Madrid, y la organiza la Fundación Agua de Coco. Lo que se va a hacer este día de forma simultánea es correr 8.500 kilómetros, que es
8.500 kilómetros.
Bueno, vamos a sumar todos los participantes.
Ah, vale. Digo,
no, tú solo no. ¿Te imaginas que te pones en tu...?
No me lo imagino, porque vamos, 8.500... Ya, yo te he entendido que hay que llegar a esa cifra entre
hay
todos.
Hay que llegar a esa cifra entre todos. O sea, necesitamos que vaya mucha gente.
Vale.
Porque lo que queremos hacer es unir Madrid con Madagascar.
Muy bien.
Entonces tenemos que correr 8.500 kilómetros,
sí,
para poder unir estas dos ciudades. Pero lo que vamos a hacer es ir con nuestros niños, porque todos vamos a poder participar.
¿Todos sumamos?
Todos sumamos. Y bueno, no hay que presionarse,
no,
por favor.
No.
Podemos ir caminando, dando un paseo.
Un ritmo tranquilo.
Sí, o sea, no tiene que ser carrera de quiero llegar primero. Pero sí que los niños vean que si todos participamos, todos sumamos.
Cuando van los niños vamos tranquilos. Pero yo creo que el peligro lo tenemos los mayores. Que enseguida vemos, mira, ese va más rápido. Venga, voy yo.
El niño atrás, papi, espera y tal. Pero bueno, nada. Y además lo que así hacemos es, los fondos van a servir para construir una escuela deportiva en Tulear, en Madagascar, uh-huh, para que los niños de allí puedan disfrutar de este espacio y que sea un entorno donde practiquen deporte y evitar así el vagabundeo y la explotación infantil.
Pues sí.
O sea que tenemos un muy buen objetivo detrás y así podemos ayudar a estos niños adolescentes a que mejoren su futuro. Empieza a las 10 de la mañana, como decía, en la plaza del Caño de Torrelodones,
uh-huh,
y bueno, a sumar los 8.500 kilómetros. Y además, después de la carrera, vamos a poder participar en talleres de danza y música y también ver un mercado de artesanías de Madagascar. Va a haber exposiciones fotográficas y una zona de ocio infantil. O sea que plan súper divertido para este domingo.
Sí, señor.
Y ahí podemos pasar todo el día.
Y para los que les gustan los cuentos, ¿tenemos algo?
Tenemos una obra muy original de Gabinete de Teatro que se llama Cántame un cuento. Porque aquí los niños lo que van a hacer es escuchar los cuentos clásicos, pero a través de la música.
Bien.
Entonces, tenemos actores que van a ir uniendo cuentos y música y van a pasearnos por los clásicos de los cuentos infantiles. Y esto lo van a hacer dos actores músicos que van a ir entrando y saliendo de la obra y interpretando a unos personajes y otros. Como decías, en Gabinete de Teatro, calle General Palanca 7, para todos los públicos, y todos los domingos de abril a las 5:30 de la tarde.
¿Y el precio?
A partir de 7 euros.
Bueno, no es muy caro. Está más o menos en la onda de lo que solemos recomendar.
Sí, sí, sí.
Que a veces es que, claro, dicen, puede ser un poco caro, pero es que las cosas montarlas también cuesta.
Cuestan. Que todo el mundo tiene que...
Comer,
exactamente.
No vamos a hablar de comer, sino de pintar, a lo mejor.
De pintar. Y además esto es gratuito.
Ah, bien.
Para que podamos hacer cosas que nos cuesten un poquito y otras que no nos cuesten nada.
Bien, para todos los públicos.
¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestros hijos vean toda la variedad de cosas que hay y puedan aprender y puedan ver qué es lo que más les gusta. Entonces el Teatro Serralbo nos ofrece un taller que es el estudio del pintor. Lo que van a hacer los niños aquí, y esto lo decimos con antelación, porque se organizan los jueves.
Bien.
Son unos talleres un poco especiales, porque en lugar de hacerlos los fines de semana, los hacen los jueves.
Pero esto va con tiempo.
Va con tiempo.
¿Eh?
¿Por qué? Porque son gratuitos, son muy buenos.
Y hay que pedir.
Como me conoces, hay que reservar con antelación.
Claro.
Entonces, van a ser el jueves 19 de abril y el jueves 26 de abril. desde las 5:30 de la tarde a las 6:30 de la tarde. Para niños entre 3 y 6 años, o sea, muy pequeñitos.
Sí.
Pero, ¿por qué? Porque lo que van a hacer es una visita guiada a través de el Museo Serralbo, que lo que nos hace es que los niños toman contacto con los elementos básicos y las herramientas que utilizaba este pintor, y luego lo que van a hacer una vez que terminan el recorrido, van a pasar a una sala ambientada como taller de pintor, y todos los niños van a tener sus caballetes, paletas, espátulas, pinceles, migas de pan y todo lo que necesiten para hacer su propia obra.
Sí, para pintar, para mancharse a gusto.
Para mancharse a gusto, así que llevémosle ropa que no nos moleste, que se manche.
Eso es una recomendación, ¿eh?
Eso es una recomendación. No viene aquí, pero yo lo digo porque sí, porque sí. Si los llevamos a estos sitios, tienen que ir preparados. Y aquí lo que van a hacer es, pues, poder probar cómo es ser pintor.
Bien. ¿Qué teléfono? ¿Dónde podemos saber?
Bueno, nos podemos acercar al Museo Serralbo, que está en calle Ventura Rodríguez 17, o llamar por teléfono al 91-547-3646.
O acabado en 7.
O 47.
Seguramente habrá alguien que diga, ¡ay, que no me ha dado tiempo a coger el teléfono! Estas cosas que se dicen. O es que estoy en el coche, no puedo tomar ahora nota.
Fatal.
No hay problema. A que seguro que te acuerdas de esto. saposyprincesas.com. ¿Te acuerdas? Es fácil, ¿no? saposyprincesas.com. Bueno, estamos en el mes del libro, y nosotros siempre, siempre recomendamos un libro, pero este mes es especial, y entonces, más que recomendar libros, uno, recomendamos varios y regalamos también libros, Nora.
Sí, regalamos participando a través de
Facebook, hombre, facebook.com/aquinohayplaya. Y ahí te apuntas y nosotros te haremos llegar libros.
Porque creemos que la lectura para los niños, bueno, la lectura para todos es muy importante, y para los niños, cuanto más pequeñitos empiecen con ellos, más.
Más todavía.
Entonces, esto que nos lleva a que los padres tengamos que dedicar parte de nuestro tiempo a leer con ellos. Yo siempre lo digo, y lo pongo en el editorial de este número, que los que no lo tengan ya saben dónde lo pueden encontrar, ¿eh? En el Corte Inglés, en los restaurantes VIPs, en los colegios. Pedirlo para el colegio de vuestros hijos.
Es fácil pedirlo, ¿no?
Sí, mandando un mail a colegios@saposyprincesas.com, y ahí os mandan toda la información.
¿Y qué decías en el editorial, Nora?
Lo que digo es que uno de los momentos que más le gusta a mis hijos es cuando nos metemos todos el sábado, que es el día que dedicamos a esto, todos en la cama nuestra, en la cama grande, y cada uno lee su libro, o mi marido o yo le leemos un libro a ellos.
Bueno,
y es
bien.
El sitio favorito. Es el momento favorito del fin de semana. Y de verdad, ¿esto cómo lo hemos hecho? Pues desde muy pequeñitos, todos los días les leíamos un rato.
Claro.
Entonces, en su cama, antes de dormir.
Para ellos es normal.
Es normal y es algo placentero, porque en ese momento estamos sin móviles, no atendemos el teléfono de casa, estamos dedicados al 100% a ellos.
Sin obligaciones.
Sin obligaciones, solamente disfrutando un buen libro.
Pues aquí tenemos un par de ellos que vamos a regalar. Este que se ve de un lado o de otro.
Ay, es que es un libro muy original.
¿De pie o de cabeza se llama?
De pie o de cabeza, pero cabeza está escrito al revés. Pero bueno, se habrán equivocado.
Pero y luego lo abres y es que se puede leer de un lado y de otro este libro.
Es que es de Editorial Thule. Thule, la verdad es que tiene unas publicaciones, unos libros muy originales, muy bien elegidos, muy diferentes.
Con unas ilustraciones muy divertidas.
Y es un libro que sí, que lo que hace es que juguemos con él.
Claro. Hay que darle vueltas.
Hay que darle vueltas para arriba y para abajo. Es un libro divertido, que yo creo que para leerlos con nuestros hijos es perfecto, porque siempre es una excusa para hablar de algo, para reírse con ellos y bueno, tener este punto.
De pie o de cabeza, escrito por Sonia Pérez y con unas ilustraciones divertidísimas. Y aparte, tenemos que si esto...
Coloreo y pego 1, 2, 3, que viene con pegatinas. Entonces tenemos un libro muy divertido donde también vienen textos.
Sí,
¿ves
sí,
un avión
sí.
en el cielo? Pega una nube. Lo que tenemos son un montón de hojas para que coloriemos y un montón de pegatinas para que las vayamos pegando.
Hay que ver. Qué envidia sana tengo ahora yo de los niños de ahora. Esto no había en nuestros tiempos. No había estos libros tan... Bueno, pues nada, este par de libros los vamos a regalar a todos aquellos que se apunten en nuestro Facebook. Y a ti te digo que hasta el jueves que viene.
Nada, hasta el jueves que viene. Aquí estaremos.
Muchas gracias.
Buen fin de semana a todos.
101.3 y 106 FM.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
El oso y el madroño, Cibeles todo España, pero al llegar a Corto, vaya, vaya.
Calabazas todos vamos a sembrar, calabazas todos vamos a sembrar. En el campo calabazas que llevan a nuestras casas, calabazas todos vamos a sembrar.
Jitomates todos vamos a sembrar.
Sí, patatas. Y lo que haga falta. Celgas también queréis que plantemos. Y judías verdes. Y vamos a plantar de todo. Y aquí, desde que nos ha enseñado el jardinero. Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Una huerta podemos montar, desde luego.
Sí, yo tengo pinta de hortelano. Cuando me pongo el boli en la oreja, ¿eh?
Sí, bueno, solo te falta el petito ese.
El peto.
Para no mancharte cuando, por ejemplo, se te espachurre una lechuga o un tomate,
uh-huh,
o una frutita. Cereales no manchan tanto. Pero las uvas sí. Y bueno, si se te cae un chorrito de vino encima, si es vino tintorro. Bueno, de todo esto queremos hablar hoy. De lo que comemos y de lo que bebemos y de su relación pues con los recursos naturales. Recursos naturales como, por ejemplo, el petróleo, Carlos. El que se utiliza para transportar todo esto. Porque si no tenemos huerta, tenemos que ir a comprarlo a algún sitio.
¿Y cuál es el sitio?
Claro, y al montarlo en un camión o donde sea, pues...
Se encarece.
Se encarece todo y se contamina la atmósfera también. Se emiten CO2.
Uh-huh.
Hay emisiones de CO2 a la atmósfera porque no tenemos el huerto debajo de casa, claro, lo tenemos que ir a comprar. Bueno, hay veces que a Navarra, otras veces que a Galicia, otras veces al Caribe.
Bueno, depende de qué fruta o verdura sea.
Claro, lo que pasa que ir a comprar al Caribe, Carlos, es caro, pero que muy caro. Bueno, de todo esto hablamos porque Amigos de la Tierra ha elaborado un informe que han llamado, claro, Alimentos Kilométricos. Está pensado, ¿eh?
Está
Alimentos
pensado,
Kilométricos.
Vamos.
Estudia las consecuencias de comprar todo esto fuera de España, no en Galicia, ni en Navarra, ni en Andalucía, no, fuera de España. Y curiosamente es que en muchas ocasiones no es necesario, porque aquí, en España, tenemos de todo.
¿Mm?
Lo que estás escuchando.
¿De todo?
De todo. ¿Mm? Del estudio, bueno, podemos obtener unas cuantas conclusiones, entre ellas esta que traslada la directora de Amigos de la Tierra en España, Lilian Spendeler.
Cuando hablamos de las distancias medias de los alimentos que importamos, cuando hablamos de lo que representa en emisión de gases de efecto invernadero o en lo que representa para la huella ecológica, la verdad es que nos lleva a sorpresas porque son cifras muy importantes.
Calabazas todos vamos a sembrar.
Te lo digo.
Calabazas para ti, calabazas.
Es que nos trae cuenta sembrarlas aquí debajo de casa. Sí, sí, rite, como se suele decir.
Que es que me hace gracia la canción, Paloma, ¿no?
Es que es de niños, como bueno, venimos de la sección infantil.
Claro, o sea, pues y princesa.
Para que nos quede bien clarito qué son las verduras, los tomates, en fin. Estudio, alimentos kilométricos. Lo han elaborado profesores y catedráticos de las universidades de Sevilla y de Vigo. Para su elaboración se han comparado las importaciones de alimentos que España realizó en 1995 con las de 2007. Sí, bueno, vale, 2007 nos queda muy atrás, pero es el último año, aunque estemos en 2012, del que se tienen datos oficiales del Ministerio de Comercio. Dicho esto,
dicho
aclaración, pasamos a lo que nos cuenta Daniel Pérez, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Su primera conclusión es que cada vez importamos más cada año que pasa, es decir, compramos más en otros países.
Si en 1995 se importaron 19 millones de toneladas de alimentos, en el 2007 se importaron casi 30 millones de toneladas. Es decir, en el periodo estudiado, las importaciones de alimentos crecieron un 53%.
Sí, sí, vino y uvas también, ¿eh?
No, te creas.
Con lo que tenemos aquí, ¿verdad?
La verdad es que sí, que somos la despensa de Europa.
Tú entras a una licorería y ves los de Navarra, los de Segovia, los del Duero, los de La Rioja. Si es que hay de todo. Tenemos todo tipo de vinos, pues
sale. La Mancha, Madrid. Te has dejado unos cuantos, es que en todos sitios
en todas
hay.
Partes. Y lo seguimos comprando fuera. Es que yo. Es más, fíjate, según la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, España depende en esta materia mucho del exterior, del vino y de los alimentos en general. Su dato es que compramos en el mercado internacional el 58% de los productos que consumimos. Tela marinera, más de la mitad.
Sí, sí.
Pero lo más curioso, lo que decíamos, lo más curioso de todo esto es que compramos alimentos que se producen aquí.
El 42% de las legumbres y frutas que consumimos son importadas. El 90% del arroz, el 15% de la carne, aunque también exportamos carne, como veremos, pero el 15% es importada. O el 26% del azúcar. Y también sucede otros fenómenos curiosos como que el 50% del café, el té, el cacao y las especies que importamos las exportamos.
Sí.
Oh.
Es que esto hay que explicarlo. 50%, por ejemplo, del café, té, infusiones, que lo importamos sobre todo de países de América Latina. Pues bien, llegan aquí y luego los mandamos de viaje otra vez.
¡Otra vez!
¡A Europa!
¡Para que nos aburran!
¡Hala, qué lujazo! Todo el día viajando. Y con tanto viaje, ¿cuántos kilómetros creéis que puede llegar a recorrer algo que compramos, por ejemplo, en América Latina, en Asia, en África o en Europa? ¿Cuánto de flipar? La media está en unos cuantos miles de kilómetros.
Los alimentos que importamos cada vez viajan más. Es decir, vienen de más lejos, tienen mayores food miles. ¿Vale? Así, en 1995, en media, un alimento importado al Estado español recorrió 4.253 kilómetros. Y en el 2007, esos kilómetros fueron de 5.013, es decir, 760 kilómetros más en media.
¿Están más viajados?
Viajadísimos. Claro, así se marean, como el vino de Asunción. 5.000 kilómetros de media.
Oye, también es verdad que adquieren más madurez.
Sí.
Están más maduros, están más maduros.
Algunos se caducan y todo, con tanto kilómetro, tanto viaje.
Ahí, ahí.
Así llegan a veces. Bueno, es la media esto de los 5.000 kilómetros. Lógicamente, habrá alimentos más viajeros que otros. Pues sí, sí, los hay.
En primer lugar, los piensos que destinamos para la alimentación del ganado, que recorrieron en media en el 2007 unos 7.900 kilómetros. En segundo lugar, el pescado, que recorrió en media unos 6.780 kilómetros. El café, cacao, té, especies, unos 6.200 kilómetros. Las legumbres, las frutas, unos 5.000 y los cereales, unos 4.200.
Sí, esto también suele pasar. ¿Eh? Que se va a comprar algo, naranjas a la mar, que la mar no tiene. Es curiosísimo todo esto. Claro, es de locos, es de locos.
Sí.
Es como si, por ejemplo, quieres ir de viaje a Italia, pero antes decides pasar por Brasil, el Reino Unido, y luego ya directamente...
Te das una vuelta.
Bajar a Italia.
Claro.
En la comparativa de importaciones de 1995 con respecto a 2007, además de los kilómetros que recorre lo que compramos fuera, esos 5.000 de media que nos contaban, también se han tenido en cuenta otras variables como la cantidad de alimentos, más verduras, esto lo han medido en toneladas, el medio de transporte que se utiliza para traer esos productos a España y las emisiones de CO2 que ese traslado ha ocasionado. Comparando, se han obtenido conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, en 2007 importamos, lo escuchábamos al principio, 30 toneladas de alimentos en general. Pero exportamos, es decir, vendimos 20 millones de toneladas.
Sí, el caso, 10 millones es el de fase.
Efectivamente. No hubiera sido necesario comprar muchos de estos alimentos porque aquí los tenemos. Es el caso, por ejemplo, muy curioso, de las manzanas.
En 2007 importamos 250.000 toneladas de manzanas, pero al mismo tiempo exportamos 100.000. Camiones de manzanas para arriba, camiones de manzanas para abajo.
O sea...
Sí, las producimos, las mandamos a Europa, sí. Europa las distribuye y nosotros las importamos de Chile o de Italia.
De Francia, nosotros, de Francia también.
Las nuestras, Ala, las vendemos a Francia.
No, las nuestras es difícil encontrarlas.
Sí, sí, efectivamente, las vendemos fuera.
Claro, y aquí nos traen las verdes esas ácidas. Están ácidas, 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 que no puede uno con ellas, de manzana, por favor. Y ven, Chile, que pueden estar muy buenas, ojo, ya. ¿Eh? Pero ¿para qué las traen de Chile?
Claro, No solamente porque a lo mejor se gasta mucho en esos traslados, en esos...
Así vienen de ácidas, que es que vienen de muy lejos.
No hay quien se las coma, que nos dejen las de España. Bueno, ¿y qué medios de transporte utilizamos para traer, por ejemplo, esas manzanas de todo? Curiosamente, el que menos contamina es el tren, pero es el que menos se usa.
Claro, porque contamina menos.
Se usan sobre todo los transportes camión. Por carretera, el camión y el barco, y también el avión.
¿El avión?
El avión. Este, el avión, es el que más contamina a la atmósfera, el que más emisiones de CO2 traslada. Usar el avión para amigos de la Tierra es un atentado ecológico.
Sí, parece una denuncia muy fuerte, pero si vemos las cifras, en 2007 el 0,2% de las toneladas importadas en avión supusieron el 16% de los gases de efecto invernadero. Vale. Y analizando los datos, podemos ver que, por ejemplo, importamos frutas y legumbres de Corea, ¿sí?, en avión. Importar en avión implica, o implicó en el 2007, ¿sí?, un impacto ambiental 590 veces mayor que en tren, 107 veces mayor que el barco, 56 veces más que por carretera.
Ya entiendo yo, entonces, esto de lo del avión.
Sí, lo entienden, ¿no?
Bueno, si tiene que venir de Corea...
Frutas.
¿Por qué quiere? ¿Que venga en un camión?
Y verduras. Pero si es que las tenemos aquí...
Eso es, que las tenemos aquí.
Ay, Dios mío, hasta Corea que nos vamos a por las frutas y las verduras. Manuel Delgado es catedrático de la Universidad de Sevilla. Ha contado cosas muy curiosas. Hace años... se compraba a los países del norte, es decir, Estados Unidos, países del norte de Europa. Ahora, sin embargo, es a los del sur. Los del sur son América Latina, Asia, África. Han utilizado el ejemplo de un producto muy típico, ¿no?, aquí en España, que es el de los espárragos. En Navarra hay muchos, ¿vale? Sin embargo, los traemos del Perú. Esto, bueno, está repercutiendo, lógicamente y muy desastrosamente, en la economía agrícola española.
En las dos últimas décadas han cerrado el 60% de las explotaciones familiares de productos de leche. O también otro ejemplo ilustrativo, en el caso de los cereales ha habido una disminución en el tamaño, en la superficie dedicada al cultivo de cereales de aproximadamente 2 millones de hectáreas del censo del 89, al censo agrario del 2009. Eso quiere decir que ha desaparecido aproximadamente la cuarta parte de la superficie que se dedicaba a los cereales.
Vaya dato, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy triste. Y es que, por otro lado, también se entiende, porque, fíjate, al agricultor se le pagaba hace 20 años 12 céntimos el kilo de trigo. Sí. Lo mismo que ahora. Le siguen pagando exactamente lo mismo, con lo cual... es lógico que también muchos agricultores españoles...
¿En 20 años le siguen pagando lo mismo?
Sí, sí, le siguen pagando lo mismo. Claro, ni IPC ni nada de nada. No es de extrañar que los agricultores hayan dicho, ahí te quedas, que yo me voy a otra cosa mariposa. En fin, que la conclusión de Manuel Delgado, el sevillano, catedrático de la universidad, es que a costa de la agricultura global estamos destrozando la local. A esto Manuel lo llama nuevas formas de colonización.
Estas plataformas exportadoras que en los países de origen vienen desarrollándose desde que empezó la globalización son, o se puede decir hoy de una manera muy clara, cada vez más clara, que son nuevas formas de colonización con graves impactos sociales y ecológicos. Orientar a la exportación esos territorios significa desplazar el uso de los recursos que dejan de utilizarse ahora como soporte del abastecimiento local para alimentar, para nutrir las necesidades del negocio alimentario global.
En materia de pescado.
Sí, también. Importamos mucho.
¿Sí?
El pescado también recorre una de kilómetros y no por mar, hay veces que en avión. Nos lo han contado esta mañana. También Soler es investigadora de la Universidad de Sevilla, Carlos. Ella ha contado por qué el espárrago del Perú es que nos tenía intrigados. Nos parece más barato al final en el súper cuando vamos a comprarlo que el de Navarra.
Hay un falseamiento de ese precio, porque el precio del espárrago que viene de Perú es un precio que no está reflejando ni el coste ambiental ni la sobreexplotación de la mano de obra que muchas veces hay detrás de ese precio.
Que sí, que claro, lo vende más barato, claro. Porque... ¿Cómo?
Tiene truco.
¿Cuál es el sueldo?
Tiene truco.
Ah, claro. ¿Cuántas horas trabaja?
De sol a sol.
Eso lo deberíamos de preguntar. Sí, yo le compro los espárragos del Perú, pero a ver, dígame. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Bueno, habría, según dice el informe, ya terminamos, que relocalizar la producción, lo típico, pues que los consumidores puedan comprar aquello que se produce aquí al lado o muy cerca.
¿Aquí se dan las alcachofas? Alcachofas.
Efectivamente, eliminar los intermediarios y sobre todo acabar con esas reexportaciones, es decir, a la 5.000 kilómetros de café para acá y ahora lo llegan
con
a España.
Con las patatas también lo hacen.
Y lo mando fuera, pues sí, pues el café, las patatas... Dice Soler que no sería necesario importar todo esto, ni piensos para animales... que es lo que más se importa, si nuestra dieta no estuviera erróneamente basada en el casi y único consumo de carne.
Una dieta como tenemos actualmente, tan cárnica, con tanta dependencia de la ganadería intensiva, está provocando en buena medida un volumen de importaciones que explica el impacto ecológico. Recuerdo decir, una parte muy importante que sea la soja, uno de los productos que está generando mayores importaciones es porque estamos importando cereales no para alimentación humana, sino para una alimentación de una cabaña intensiva para alimentar una demanda creciente de carne.
Es que esto de la soja tiene tela marinera.
Ay.
Y encima transgénica. Uf. Que esa es otra. No es que se consuma solo para alimento humano, como consumo humano, sino que se utilizan sobre todo para alimentar a los animales, porque es que somos unos carnívoros y esto tiene muchas contraindicaciones.
Demasiado carnívoros. Bueno, Paloma, mañana, hoy nos seguiremos alimentando, pero mañana más.
Sí, mañana, hoy vamos a plantar el huerto, aquí abajo, en la ciudad de la imagen.
Venga, ponte con la azada, venga. De la huerta no vamos a quedar más cerquita. Nos vamos a ir hasta Parla a conocer el proyecto Cantania, en el que van a participar 13 colegios de la ciudad. Cerca de 700 escolares van a participar y participan 700 escolares. Se trata de una iniciativa para acercar la música a los niños. Vanessa Santos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y nos hemos colado en un ensayo de este magnífico proyecto en el que participa Parla, como único municipio en toda la Comunidad de Madrid. Es el tercer año que participan en Cantania. Están ya algunos de los escolares realizando algunas pruebas, ensayando también un poquito, calentando la garganta. Yo tengo que decir que estoy pasando muchísima envidia esta tarde, porque por desgracia lo de cantar no es lo mío, siempre lo he querido hacer.
Hombre, la ducha a lo mejor, ¿no?
En la ducha poquito, pero eso no quiere decir que se me dé bien. Y por aquí estamos escuchando que hay muchísimo talento. Y para contarnos mejor qué es Cantania, esta tarde nos acompaña el concejal de Cultura, Pablo Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar definir qué es Cantania y por qué el Ayuntamiento de Parla se ha sumado a este proyecto.
Bueno, Cantania es un proyecto que se viene desarrollando hace muchos años en Cataluña, en toda la región de Cataluña, en el que participan los escolares y durante el tiempo de la clase de música preparan una cantata durante todo un año, cursos determinados, pues por ejemplo los cuartos o los terceros, preparan una cantata durante todo el año y al final lo representan en el auditori. Y eso que en Cataluña se viene realizando y que participan a lo mejor 13.000 o 14.000 niños, aquí en Parla se viene realizando cada año con más colegios sumados, lo que provoca que este año sean 400 personas, 400 niños de las escuelas públicas que van a participar en la cantata, con lo cual, pues para nosotros un orgullo, como no puede ser de otra manera.
Y además estamos hablando esta tarde que es como una reacción en cadena, ¿no? Porque los alumnos de los cursos que van por debajo se van normalmente a verles, a los ensayos y también cuando la presentación oficial, y eso les anima a que el curso siguiente, cuando les toca a ellos, ya saben lo que es Cantania y quieren participar, ¿no?
Efectivamente, conocen el proyecto desde el curso anterior. Conocen el proyecto a través de la cantata del curso posterior, que es el que ya lo está lo está realizando y que la escenifican en el teatro, con lo cual pues la emotividad o la sensibilidad hacia el proyecto es máxima y la expectativa hacia el proyecto es máxima para los niños que al año que viene, si todo va bien, realizarán Cantania como lo están haciendo este año.
Bueno, de momento está en un ensayo con el que también está participando Olga, que es la jefa de estudios de esta Escuela de Teatro de Parla. Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, avánzanos en qué va a consistir exactamente el espectáculo de este año de Cantania.
Bueno, pues la verdad que no os querría decir muchas cosas porque lo estamos montando y queremos que sea una sorpresa para que venga todo el mundo a verlo, que va a ser el 9 de junio a las 12:30 de la mañana y a las 7 de la tarde, va a haber dos pases. Pero bueno, lo que nosotros pretendemos siempre con los niños es que trabajen, que aprendan, que disfruten y que sepan que las cosas se tienen que ir construyendo poco a poco. Nos importa lo que menos casi el espectáculo, porque la verdad que eso, haciéndolo con su cariño, su energía y sus ganas, tenemos garantizado que sale bien, todos los años ha salido bien y este pues también va a salir estupendamente. Además, este año es sobre la escuela, es un tema que les llega mucho, que lo viven ellos y nos parece que es bueno, un buen homenaje a todas las personas que participan en su educación y en hacerles que sepan disfrutar de la vida y del arte. Es un poquito lo que nosotros ponemos de nuestra parte.
Unos profesores además de lujo, porque tenemos a Pedro, que es tenor, y a Rocío, que es soprano, que le están ahora mismo dando pues unas nociones para que vayan calentando un poquito también la garganta. Vamos a intentar hablar con Rocío, ella hace el papel de Rita. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es vuestra aportación?
Nuestro caso aparte ya y que ya es poco.
No sé si te podemos poner un compromiso ahora que estamos contigo, si nos puedes hacer una demostración un poquito de cuál es vuestro papel en la representación final, un poquito de cante.
Pues un instante en la eternidad son cinco que no olvidarás y recordarás toda la vida.
Pues vamos a acercarnos también a los más pequeños, a ver cómo están ellos participando en este ensayo.
Son recuerdos que nacen aquí, cuando después mires atrás, vi un recuerdo feliz.
Bueno, Carlos, pues yo creo que es una cita que no nos debemos de perder. Habéis escuchado en vivo y en directo cómo están ensayando, lo bien que cantan estos estudiantes. Y vamos a repetir cuándo los podemos ver. ¿Verdad?
A ver.
¿Pablo?
Bueno, la versión escolar se podrá ver los días 21, 22, 23 y 24 de junio, que son... Antes he dicho 400 niños, pero me he equivocado. Son 700 niños... que de los colegios de Parla que van a dar la actuación. Y luego la versión...
Que voy a asistir.
Claro.
Lo estamos diciendo en directo, ya no me puedo echar atrás.
En directo, además, intencionadamente, porque yo dije que en directo iba a comprometer para que viniera una de las cinco para dejarla la holgura de que elija el día.
Ay, ay.
Pero el día 21, 22 23 o 24, o bien el día 9 de junio, pues creemos que Vanessa debe
compartir
este rato con nosotros.
Por supuesto.
Pues ahí queda apuntado, que bien cantan y desde luego se tiene pinta estupenda.
Ahí están, en pleno ensayo. Todos en Parla, muy bien. Una iniciativa que nos encanta. Gracias, Vanessa.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800. Onda Madrid. 91-512-8400. Tu radio.
Pues sí, 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 se ha caído hoy la moneda, sí. Y la bolsa también. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un cante.
Bueno, poquito ha caído. Para lo que hemos llegado a ver, muy poco.
0,75%.
Ahí está, pero hemos llegado a perder un 2% a punto de caer por debajo de los 7.400. Nos dais agua. Se ha agarrado como en los dibujos, como el gato que se agarra en los dibujos.
Ahí, ahí, va dejando la huella.
Que patrocina Cristiano
Ronaldo. No me recuerdes a ese individuo.
De ello, solo hablo de la...
Tú habla del banco, pero de ese individuo no me hables.
Pero sí, canta muy bien en los anuncios.
Canta, madre mía.
Del Banco Espíritu.
Pues chuta mejor, ¿eh?
Sí.
Oye,
sí.
Vaya manera.
Es que no tiene una pierna. Y tiene
la
un
comba esa que hace. Oye.
Bueno, anunciaba a primera hora de la mañana que va a llevar a cabo una ampliación de capital. Y eso pues ha provocado el pánico no solo en los bancos portugueses, sino también en los españoles.
Porque recordemos que los españoles tenemos algún que otro activo en el país luso.
Bueno, eso ha provocado que la bolsa portuguesa arrancase la jornada con caídas de más del 2%. El Banco Espíritu Santo ha llegado a perder un 20%, al final ha cerrado con una caída del 10,70%, pero otras entidades del mercado portugués pues también han caído un 10%, un 5%, o sea, caídas muy, muy, muy importantes para los bancos portugueses en el día de hoy. Eso ya ha empezado con mal pie. Luego ha llegado Banesto, también a primera hora de la mañana, y ha dicho que su beneficio neto se reducía en un 88%.
Vaya, y él, a más de uno se la atraganta el desayuno.
Se esperaba un beneficio más pequeño todavía, pero bueno, lo suficiente ya para no ayudar, para no...
No, y entre el nublado y tal, ¡buah! Malo, malo.
Y luego ya hemos seguido completando, hemos ido sumando poquito a poco, una subasta de deuda italiana que no ha sido del todo bueno. Lo gracioso es que la subasta nos ha afectado a nosotros cuando Italia ha ganado el 1,25 en el día de hoy.
Pero a ver, si han hecho la subasta ellos, ¿por qué nos afecta a nosotros?
Ya, es una de estas cosas que...
Porca miseria.
Cuando ocurren en el mercado, pues se nos queda todo cara un poco de...
Bueno, de verdad, que los que os dedicáis a la información bursátil vais a acabar como los zahoríes, ¿eh? A estar ahí. Aquí es donde está el agua. Es complicado, ¿eh?
Ya. ¿Complicado? Sí, es complicado muchas veces ver por dónde está la interrelación. Se puede interpretar que los que la siguiente subasta es la nuestra, la semana que viene.
¿Le afectará a Italia?
Esperemos. Italia. Que como nos quieren tanto últimamente...
Sí, nos queremos mucho.
Sí, y con los franceses también. Ahora, que nosotros también hoy echamos la culpa a los portugueses.
Esto va por barrios, esto es lo que pasa.
Y ya hemos rematado con Repsol, porque bueno, la cosa se va
con Argentina,
efectivamente.
Estamos.
Y parece que sí va a haber... todo apunta, los rumores, por lo menos.
Nacionalización.
Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre, cómo se hace, en qué manera, pero pintan bastos.
Afectará,
para Repsol.
Afectará.
En Argentina Repsol ha caído muy poco al final, un 0,88. Cierto que lleva un castigo muy importante en el año, pero el que se ha dado el varapalo es uno de los accionistas de referencia de Repsol, que es Sacyr Vallehermoso, que ha caído un 4,25.
Vaya.
O sea, un golpe importante.
Le han castigado como a nosotros con la deuda de Italia.
Efectivamente.
Claro. Esto va así. Yo, por ejemplo, ¿te quiero castigar a ti? Pues le digo a Maite, no te gastes 10 euros, Maite. Okay. Y te castigo a ti.
Hombre, y luego, si quieres, para vengarte un poco del derbi de ayer, ACS le han rebajado las recomendaciones.
Toma.
Es decir, la constructora,
toma,
Florentino Pérez.
Toma.
Y ha caído un 3,57.
Toma, Florentino. Es la única alegría que me has dado, Pablo.
Si quieres ahí un poquito de...
Ya estoy ya más tranquilo.
Pues 3,57, pero bueno, en la constructora.
No, hombre, no nos alegramos ni mucho menos. Que mañana más, ¿no?
Mañana más. Mañana inflación, además datos múltiples en España, en Alemania, en Estados Unidos. Vamos a ver cómo afecta, vamos a ver cómo cerramos la semana, que acumulamos, bueno, una caída del 1,83. No es tampoco tanto, pero en el mes sí que es ya un varapalo importante, porque en lo que va de abril perdemos un 6%.
Mañana más. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio. Wait for
the time they go. También cantas, Maite, ¿eh?
No.
Ah.
¿Se parece a mi voz?
Sí, un poco.
Fíjate que iba a decir yo voz femenina y sugerente para comenzar y ahora me has dejado fatal. ¿Qué
no, digo? Pues a veces cuando te pones, sí.
Te pones... Así como. Vamos a dejarlo. En fin, de esto va la tarde de hoy. Tres voces femeninas, conmigo cuatro. Tres propuestas totalmente diferentes que nos van a llevar, Carlos. De la ópera a la música electrónica. Vamos a hacer un viaje largo y virtual. ¿Ya has reconocido a quien canta? Te doy una pista. Yo no soy.
Ah, ¿no eres tú?
A ver, escucha un poco. Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Es actriz también.
Ah, hombre.
Padre
libanés. Nanya Ninri.
Sí, Nanya Ninri es nuestra primera propuesta por dos motivos. Porque está a punto de sacar su sexto disco en solitario y porque mañana además lo va a presentar por primera vez en directo y lo hace aquí en Madrid. Y además podemos ir a ver el concierto totalmente gratis.
¿Cómo que gratis? ¿Por qué hacéis estas cosas gratis?
Te refieres a cómo tenemos que hacer, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tenemos que ir a la página de MySpace, tenemos que inscribirnos en una cosa que se llama Vodafone Secret Show. Desde aquí imprimimos nuestra entrada y con ella podemos entrar al concierto de Nanya, que es mañana viernes en la sala Joy Slava. Las puertas se abren a eso de las 8 de la tarde. Hay que tener mucha paciencia porque ya sabes cómo son esas cosas.
Sí, aforo completo y se acabó. Esto ha pasado.
Hay que llegar muy prontito, ponerse
menos
en
para
la cola.
Nosotros que vamos, entramos por la entrada VIP, que lo sepáis, ¿eh? No, luego
a veces,
no.
A veces nos llevamos la mantita y el paraguas y como las procesiones de Semana Santa ahí nos ponemos a esperar los dos con niños de cara. Bueno, con niños.
Yo es que he querido quedar bien, pero al final nos toca el paraguas y la mantita, sí.
Yo
sí
he sacado nuestros dos perfiles por el MySpace por si acaso,
vale.
No nos dejan colarnos. En fin, a las 8 de la tarde mañana, concierto, como estamos contando, presentación de este nuevo disco de Nanya que se llama Donde Ruja en los volcanes.
Wow.
Se ha puesto sugerente.
Sí, sí.
Y sobre este título tan peculiar, le preguntábamos a la actriz.
Un amigo mío me dijo que la forma de entrar del sol a la tierra era a través de un volcán. Me gustó mucho y lo puse.
Y bien. Ya está. Es la mejor
razón.
Así de sencillo, le gustaba. Fue una sugerencia de un amigo y basta. Así se llama esta nueva entrega. La estamos escuchando cantar en inglés. Así fueron sus primeros discos. Pero desde la anterior, Nanya ha cambiado también al castellano. Dice que se siente más cómoda a pesar de que en inglés, confiesa, es mucho más musical.
Ahora sí. Me ha costado empezar, pero ahora es lo que me apetecía. Sigo improvisando en inglés encima del escenario, me sale, pero... Pero bueno, no sé, el castellano está, me gusta mucho porque la gente a mi alrededor me entiende.
Básicamente porque no entendemos mucho el inglés, entonces
pero
desde la gente
me gusta,
menciona.
Ahí me gusta, sí, ¿eh? Pues una mezcla de luz y...
Jorge, sube un poco, que me gusta Carlos. Como un niño dormir.
Bien.
Ah, como bien, un orgullo,
bien,
¿no?
Bien.
Todas las canciones de este nuevo disco, Donde Rugen los Volcanes, al final van a ser también en castellano, con una producción muy especial, la del músico Raúl Santos, que es además un colaborador habitual, un músico habitual de la cantante y actriz.
Es un disco que empecé a hacer con un guitarrista, Uma, y que después acabé haciendo con Raúl. Es totalmente 100% electrónico y... O sea, no hay ningún instrumento que no sea sintético, que no sea... del ordenador o de archivo, bueno, nuestro, elegido por nosotros, pero nada tocado.
Hombre, vamos, hay que darle a la tecla, Naya.
Que la banda se la ha narrado en esta gira. A grandes rasgos sigue siendo eso. Música electrónica, esta vez 100%. Decía, no hay instrumentos en directo, es todo sintetizadores o mezclas ya pregrabadas. Entonces, ¿cómo va a ser el concierto en directo de este viernes? Pues lo escucharemos, la primera prueba, mañana.
Vamos a estar Raúl y yo solos y en el escenario y unas luces.
Ya está.
Y entonces, sencillo. Bueno, una especie de
¿un ordenador?
Columnas, uh-huh, y mapping. Hemos hecho un montaje de luz y
montaje de luz
y electrónica. Sin, no sé si se nos verá demasiado.
Le das al
play. Voz, cacharros y luz. Eso es el espectáculo.
Voz, cacharros y luz. Claro. Eso es el espectáculo. Será una cosa, yo creo, de esto de atmósferas, imágenes sugerentes, en fin.
Menos mal que nos va a salir gratis.
Mañana lo comprobamos en la sala Joyeslava a las 8. Vamos a recordarlo a través de la página MySpace. Podemos imprimir las entradas. Primera propuesta, música electrónica, la voz de Najwa. La segunda, totalmente diferente, Carlos, pero también en femenino.
¡Qué voz!
Esta tampoco soy yo, ya te lo digo.
No.
Ópera que llega a las salas alternativas. Esto que escuchamos es un fragmento grabado en directo, además en el Festival de Almagro. Es una pieza que está interpretada por Sagrario Salamanca y Elías Romero está al piano. Como nuestro presupuesto no nos llega para irnos al Teatro Real,
los
10 euros,
no,
vamos, ni para tomarnos un café, he encontrado en la Sala Triángulo un espectáculo de ópera y teatro basado en El sueño de una noche de verano. Es un libreto muy especial, nos lo va a contar su director, que es Pedro Martínez.
Un espectáculo híbrido donde la mitad del tiempo que dura la representación está ocupada por la partitura de Purcell de Fairy Queen y la otra mitad por el texto de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Es una reducción de ambas partituras originales y al mezclarlas creemos que se gestiona una lectura nueva de ambos clásicos. Los parámetros son contemporáneos. Y está muy vinculado al espectador de hoy en día. Lo que queremos es que el espectador de hoy en día se sienta completamente identificado con el espectáculo.
Como para el Teatro Real no nos llega,
no.
Para iniciarnos en la ópera es una buena oportunidad. El precio, 10 euros en taquilla. Seguro que podemos encontrar incluso alguna rebaja, pero de momento yo recuerdo que esta ópera, El sueño de la reina de las hadas, está en la Sala Triángulo el próximo lunes y martes. Tercera propuesta, que todavía nos queda un minutillo escaso.
A ver.
Venga, otra voz femenina. Y mientras arranca Maika Makoski, te cuento, esta noche va a estar en la sala 8:30. Presenta su último disco, Thank You for the Bot, gracias por los zapatos o las botas. El año pasado esta balear se llevaba el premio a la artista más activa del año. Grababa 2 discos y además tiene una producción de teatro. En fin, esta noche podemos verla a las 10 en la calle Barcelona número 11, en la sala 8:30. La entrada cuesta 12 euros. Los pongo yo los 2 euros.
Vale.
Y adiós, que nos vamos.
Bueno, mañana más. A partir de las 4. Adiós.